Tomemos nuestras Biblias y abramos en el libro de Santiago, capítulo 4, y continuamos con nuestra enseñanza, versículo por versículo, a través del libro de Santiago. Santiago, como sabes, está escrito por Santiago. En realidad se llamaba Jacobo o Jacob, y al principio te conté de dónde salió el nombre de Santiago. Pero es una historia demasiado larga para repetirla esta noche. Así que él era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y su rebaño había sido dispersado por Saulo de Tarso en la diáspora. Y por eso está tratando con judíos creyentes en la diáspora, que significa la dispersión. Y no les está enseñando un libro sobre cómo ser salvos porque ya lo son. Les está enseñando cómo deben vivir para Cristo una vez son cristianos. Y cómo deben afrontar el sufrimiento. Así que estas personas estaban sufriendo. ¿Puedes imaginarte lo que sería que te echaran de tu casa a una región lejana? Así que la primera mitad del libro es realmente el camino de la fe, cómo seguir confiando en Dios a través de las dificultades de la vida, a través de las pruebas, a través de la obediencia a la palabra de Dios, resistiendo la tentación de mostrar favoritismo, permitiendo que nuestra fe se convierta en obras productivas y buenas, y luego controlando la lengua. Y una vez que llegas al capítulo 3, versículo 13 hasta el final del libro, hay un cambio ligero, y ahora se ocupa de la sabiduría. Primera parte del libro, el camino de la fe. Segunda parte del libro, el camino de la sabiduría. La sabiduría, como sabes, es el conocimiento aplicado. Así lo explica en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Y ahora comienza a tomar la sabiduría y aplicarla a cada área de nuestras vidas. Su primer gran tema en la segunda mitad del libro es nuestro camino espiritual. Entonces, ¿cómo caminamos en sabiduría como cristianos en términos de vida espiritual? Bueno, evitamos dos cosas. Las disputas y la mundanalidad. Disputas, versículos 1 al 3, mundanalidad, versículos 4 al 6. Y lo bueno de esta sección es que Santiago no se limita a decirnos lo que debemos evitar. Nos dice con qué sustituirlo. Así que en lugar de las disputas y la mundanalidad, dice, persigue la esencia de la sabiduría espiritual, que implica seis cosas y solo dos de las cuales hemos cubierto hasta ahora. La número uno es someterse a Dios. Y no lo tomamos como una cuestión de justificación, sino una cuestión de santificación. Hablé de eso la semana pasada. Y la número dos es que resistas al diablo. Resiste al diablo y huirá de ti. Así que cuando estábamos pasando por el versículo 7 la última vez, hicimos el punto de que hay un montón de gente por ahí en el cristianismo moderno que están haciendo todo tipo de guerra espiritual relacionadas con Satanás. Puedes encender la televisión en el canal cristiano y verás a gente gritándole a Satanás, peleándole a Satanás, poniéndole un ojo morado y echándole de la ciudad. Hay un montón de gente por ahí que está atando a Satanás. Hay un montón de gente, y esto ha estado sucediendo desde la década de 1980, por lo que puedo recordar, donde están teniendo este tipo de reuniones de oración y están orando para que se salgan los espíritus territoriales sobre su ciudad. Así que hay algunos pastores que conozco que han estado orando durante décadas para que los demonios desaparezcan en Los Ángeles. Y creo que no ha servido de mucho. ¿Has visto el estado de Los Ángeles últimamente? No parece que las cosas mejoren, pero oran que desaparezcan los demonios en su ciudad. Y mucho de esto fue traído a través de las novelas de Frank Peretti, esta patente oscuridad. Lo que traté de hacer la última vez fue señalar que todo eso está fuera de los límites bíblicos, porque las epístolas del Nuevo Testamento que nos rigen, en realidad solo nos dan dos instrucciones. Número uno, resistir al diablo. Y eso se ve en Santiago capítulo 4, versículo 7, y primera de Pedro 5, 9. Y luego, en segundo lugar, ponerse toda la armadura de Dios. Y esas piezas de armadura son defensivas, Efesios 6, 10 al 20. Así que no hay nada en las epístolas sobre tener conversaciones con Satanás. De hecho, eso es lo que metió a Eva en muchos problemas. ¿Recuerdas en el Edén? Te preguntas por qué está hablando con la serpiente, y muchos problemas podrían haberse resuelto con solo no haber tenido esa conversación. Pero mucha gente está conversando con Satanás. Mucha gente está expulsando demonios de la gente. Un gran movimiento es lo que se llama ministerios de liberación, donde se argumenta que debes tener algún tipo de maldición ancestral sobre tu vida. Así que, por ejemplo, si eres salvo, pero todavía estás luchando con un pecado en particular, como apostar, digamos, o comer mucho pastel de chocolate, por ejemplo. Ser pleno en Cristo, de acuerdo a los ministerios de liberación, no es suficiente. Tienes que ir a este ministerio y tienes que sacar de ti el demonio de comer pastel de chocolate. O si tienes un problema con el juego, debe significar que hubo alguien en tu árbol genealógico que tuvo un problema con el juego. Y por eso necesitas ser liberado de eso. Y la cosa es, cuando te metes en la literatura epistolar que rige en la iglesia, todas estas cosas que la gente está haciendo, no hay mandato bíblico para nada de eso. Ni siquiera hay instrucciones para nosotros sobre cómo expulsar demonios. Y por supuesto la gente dice, bueno, Jesús expulsó demonios. Bueno, Jesús hizo muchas cosas que yo no hago, como caminar sobre el agua y cosas así. Jesús caminaba en la tierra en un momento en que el reino estaba en juego y ese reino pudo haber llegado a la tierra. Y Jesús estaba demostrando a través de sus milagros que si el reino viene, porque el Israel del primer siglo tuvo la oportunidad de recibirlo, los milagros que él estaba haciendo podrían haber sido replicados para toda la nación y todo el mundo. Es por eso que él estaba haciendo esas cosas. Pero estamos viviendo en una dispensación diferente, donde la oferta del reino está ahora fuera de la mesa y estamos en la era de la iglesia. Así que cuando entras en el material que gobierna la era de la iglesia, todo este tipo de prácticas de guerra espiritual que la gente abraza no son realmente habladas en las epístolas o las cartas que gobiernan la iglesia. Solo se nos dice que hagamos dos cosas: resistir al diablo y él huirá, y luego ponernos toda la armadura de Dios. Así que bíblicamente hablando, el atar a Satanás no ocurrirá hasta que comience el reino milenario. Jesús va a regresar al final de los 7 años de la tribulación y él va a tomar a Satanás y lo va a atar por 1000 años. Y eso se ve en Apocalipsis 21 al 3. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Así que, escatológicamente, la derrota de Satanás en cuanto a su atadura es todavía futura. Y lo que descubres aquí en esta lista es la séptuple derrota de Satanás. Es derrotado en 7 fases, empezando por su desalojo del cielo, la número 1. El hecho de que una profecía fue pronunciada contra él en el Edén, que su cabeza sería aplastada y luego fue derrotado de nuevo, ya que estaba tratando de contaminar el acervo genético en el mundo antes del diluvio, y luego fue derrotado en la cruz. E incluso ahora sigue teniendo acceso al cielo, no para adorar y servir como antaño, como ángel de alto rango, sino para comunicar y acusar. Y ese privilegio va a ser quitado a mitad de la tribulación. Y ves en la diapositiva todos los versículos de la Escritura para cada derrota, pero no tenemos el tiempo para verlos. y luego será atado al comienzo del reino milenario, y luego, al final del reino milenario, será arrojado al lago de fuego. Así que básicamente estamos viviendo entre el número 4 y el número 5. Satanás es un enemigo derrotado, pero su sentencia aún no ha sido pronunciada. Usando una analogía legal, hay una diferencia entre la fase de culpabilidad de un juicio penal y la fase de sentencia. Un jurado te declara culpable más allá de toda duda razonable. Y lo que suele ocurrir es que luego vuelves más tarde o a veces ante un tribunal totalmente diferente, dependiendo del estado en el que te encuentres para la sentencia. Y si te imaginas a un convicto entre la condena y la sentencia, ahí es básicamente donde está Satanás ahora mismo. Por eso lo entendemos como un enemigo derrotado. Pero la sentencia no ha sido impuesta. Así que la sentencia no se impondrá hasta los números 5, 6 y 7. Pero la culpabilidad se ha determinado en los puntos 1, 2, 3 y 4. Por eso Satanás anda suelto hoy y por eso está desesperado. Porque si lo piensas un momento, si sabes que vas a caer, como es el caso, tu deseo sería llevarte contigo a tanta gente como pudieras, ¿no? Eso explica cómo ha sido derrotado y al mismo tiempo gobierna este mundo y describe la ferocidad de sus ataques contra la raza humana. Así que ves muy claramente aquí que no va a ser atado hasta que llegues al punto número 6, el comienzo del reino milenario. Y mientras tanto, vivimos en su territorio. Básicamente estamos en defensa, y es por eso que se nos llama en el segundo de Corintios 5:20 embajadores. Si soy embajador de los Estados Unidos en Irán, no estoy en Irán para un cambio de régimen. Represento los valores estadounidenses en suelo iraní. Así que esa es tu identidad como cristiano. Representas los valores de un reino venidero, pero no estás aquí para introducir un cambio de régimen y establecer el reino. Eso es algo que Jesús hará. Pero estás aquí para representar los valores del reino, por así decirlo, los valores de un reino venidero en suelo extranjero. Esa es la visualización del embajador. Y el cambio de régimen no ocurre hasta que Jesús regrese al final del periodo de la tribulación de 7 años y establezca su reino de 1000 años. Y lo primero que hará cuando establezca su reino de 1000 años es atar a Satanás. Todo esto para decir que la atadura de Satanás es totalmente futura. Así que cuando empiezas a entender esto, empiezas a ver que atar a Satanás de esto y atar a Satanás de aquello es una pérdida de tiempo. Para todos estos cristianos que andan por ahí atando a Satanás, siempre pregunto, ¿cómo Satanás se soltó de nuevo y tan rápido? Bueno, la cuestión es que no están atando nada. La perspectiva correcta de la guerra espiritual es estar a la defensiva contra Satanás. Creo que es legítimo orar para pedir protección contra él y cosas así. Pero mucho del movimiento de guerra espiritual es ofensivo y están haciendo cosas que solo Jesús puede hacer cuando establezca su reino. Así que hablé todo eso la última vez para explicar Santiago 4:7, que la atadura de Satanás no es algo que sucederá sino hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando empecé a decir eso, empecé a recibir varios correos electrónicos y correspondencia electrónica, y recibo esta pregunta cada vez que entro en este tema, porque la gente irá inmediatamente a 2 versículos y quieren una explicación para ellos. Mateo 16, 18 y 19, atar y desatar. Y luego en Mateo 18, 18, habla de atar y desatar. Así que antes de dejar atrás Santiago 4, 7, quería mirar brevemente esos pasajes como una especie de estudio tangencial relacionado con Santiago 4, versículo 7, porque hay muchas preguntas que la gente tiene acerca de atar y desatar. En otras palabras, si Satanás no va a ser atado hasta el milenio, entonces ¿por qué el Señor le dijo a Pedro que atara y desatara? ¿Y por qué Jesús a la iglesia en el área de la disciplina eclesiástica le dijo que atara y desatara? Así que hay muchos malentendidos al respecto y quería ver si podía tratarlos un poco esta tarde con ustedes. Fíjate en Mateo 16, 18 y 19. Jesús le dice a Pedro, y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora bien, esta roca es la confesión de Pedro de Cristo, la verdad de esa confesión que se da anteriormente en el capítulo. Y luego Jesús dice, y las puertas del Hades referentes a la iglesia no la vencerán. Y luego le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Así que lo que me gustaría hacer es leer algunas citas, porque he pasado algún tiempo buscando a personas en las que confío para que me ayuden a entender mejor este pasaje. Así que me gustaría leer con ustedes esas citas y luego haremos algunas observaciones resumidas cuando terminemos de verlas. Pero cada vez que tengo una pregunta sobre el Evangelio de Mateo, el primer comentario que siempre miro es el comentario versículo a versículo del Evangelio de Mateo de Toussaint, titulado He aquí el Rey. Será difícil encontrar un mejor comentario de Mateo que ese. Doctor Toussaint era un erudito griego. Ahora está con el Señor. Mi libro, The Coming Kingdom, que en español se titula El Reino Venidero, se lo dediqué a él, ya que realmente me ayudó a entender la doctrina del reino mejor que cualquier otro ser humano en el que pueda pensar. Y entonces miré lo que el Dr. Toussaint tiene que decir acerca de este atar y desatar en Mateo 16. Y aquí está la cita de Toussaint. Dice, el Señor está prometiendo a Pedro una posición exaltada de gran autoridad en el reino terrenal venidero. Así que el Dr. Toussaint tiene la misma opinión que yo tomo sobre el reino, o tal vez sea mejor decir que yo opino lo mismo que el Dr. Toussaint asume del reino. Supongo que decirlo así suena un poco más humilde. Cuando se menciona el reino, es la palabra griega basileia, y está hablando del futuro reino milenario terrenal de Cristo. Por eso, cuando Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando del futuro papel de Pedro en el reino milenario. Ahora bien, no todo el mundo va a tomar ese pasaje de esa manera. Algunas personas piensan que está hablando de que Dios le dio permiso a Pedro para abrir, que es lo que se hace con la llave o desbloquear la ciudadanía en el futuro reino para la gente ahora. Y señalarán a Pedro predicando el día de Pentecostés donde 3,000 judíos fueron salvos, Hechos 2. Y también la conversión de los primeros gentiles en la historia o la era de la iglesia, un hombre llamado Cornelio, y su séquito o casa, Hechos 10. Así que el Dr. Toussaint lo toma como Pedro ejerciendo autoridad en el reino. Algunas personas piensan que sí, el reino es futuro, pero a Pedro se le da permiso para abrir la ciudadanía del reino a la gente. Y Pedro lo hace dos veces en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y capítulo 10. Entonces el Dr. Toussaint continúa diciendo, en otras palabras, atar y desatar son referencias a la ejecución de la autoridad de Pedro. La autoridad se manifestará en el reino terrenal venidero, según la promesa de Cristo. Así que esa es la primera área en la que no estaría de acuerdo con mucha gente que utiliza este pasaje. Lo están usando relacionado con las prácticas cristianas de hoy en día en la guerra espiritual. Pero el Dr. Toussaint está diciendo, no, esas son promesas a Pedro concernientes exclusivamente sobre el futuro reino milenario. Continúa y dice, Existe un problema en cuanto al significado del futuro perifrástico en Mateo 16, 19. Habrá sido atado y habrá sido desatado. Entonces, cuando miras el versículo 19, Jesús dice: A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. Eso es lo que tú llamas un tiempo futuro perifrástico. Y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. La segunda referencia a desatar es lo que tú llamas un tiempo futuro perifrástico. Doctor Toussaint continúa y dice: Existe un problema en cuanto al significado del futuro perifrástico en Mateo 16, versículo 19. Habrá sido atado y habrá sido desatado. La Iglesia Católica Romana basa su autoridad sacerdotal en este versículo junto con Mateo 18, 18 y Juan 20, 23. Así que el Papa utilizará este versículo para argumentar que tiene autoridad para atar y desatar, para perdonar pecados y no perdonar pecados. Es por eso que en el catolicismo romano tienes que ir a un sacerdote, tienes que confesar tus pecados a un sacerdote, porque ellos afirman que tienen este poder de atar y desatar, de perdonar y no perdonar. Utilizan Mateo 16, versículo 19, para esto, argumentando que Pedro es el primer papa, lo cual, por cierto, es imposible. Pedro no es el primer papa. Argumentan que Jesús construyó su iglesia sobre Pedro. Jesús no construyó su iglesia sobre Pedro. Él edificó su iglesia sobre esta roca, que es una palabra diferente en griego a Pedro, Petros versus Petra. El género cambia. Y es la diferencia entre piedra pequeña y piedra grande. Así que la iglesia no se construyó sobre Pedro. Espero que no se construyera sobre Pedro, porque Pedro abrió la boca más tarde y Jesús dijo: Ponte detrás de mí, Satanás. Creo que no está haciendo un buen trabajo como el primer papa. Pero la Iglesia Católica Romana cree que Pedro fue el primer papa y creen que el papa, es decir, Pedro y todos los papas posteriores tienen el poder de atar y desatar. Y están basando todo el asunto aquí en Mateo 16, versículo 19, y también en Juan 20, versículo 23, que puedes buscar por tu cuenta. Pero toman ese versículo como que tenemos el poder como instrumentos de Dios para perdonar el pecado. Toussaint afirma: Sin embargo, esta falsa doctrina es en gran medida el resultado de una traducción incorrecta. Debido a que la versión Vulgata Latina de Jerónimo, que se hizo alrededor del año 400 después de Cristo, muchos de los traductores desde entonces han traducido los verbos de Mateo 16-19 en futuro simple. En otras palabras, si leyeras esto en la Vulgata Latina de Jerónimo, te daría la impresión de que Pedro y, por extensión, las autoridades eclesiásticas posteriores tienen este poder de atar y desatar. En otras palabras, todo lo que las autoridades eclesiásticas hacen en la tierra, el cielo está obligado a seguirlo. Y es por eso que cuando mi esposa y yo fuimos a Wittenberg, Alemania, y entramos en la habitación y vimos la habitación donde Martín Lutero diligentemente pasó 11 semanas traduciendo el Nuevo Testamento del griego al alemán. Y entonces el Antiguo Testamento le tomó, ¿qué dijeron? Creo que 11 años, si no recuerdo mal. En otras palabras, Martín Lutero dedicó gran parte de su vida para traducir al idioma del pueblo alemán. El Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. Y cuando el guía nos estaba explicando esto, pregunté específicamente: ¿Hizo Lutero la traducción a partir de la Vulgata Latina de Jerónimo, creada en el año 400 después de Cristo? Y ella dijo: Absolutamente no, porque él no confiaba en la Vulgata Latina de Jerónimo, porque la veía como una versión de la Biblia católica romana. Y se puede ver por qué pensó eso, porque si tú lees esto en la Vulgata Latina de Jerónimo, parece que los sacerdotes y el pontífice tienen el poder de atar y desatar. Así que Toussaint dice que debido a que la versión Vulgata Latina de Jerónimo fue hecha alrededor del año 400 después de Cristo, muchos de los traductores desde entonces han traducido los verbos en Mateo 16, versículo 19, como futuro simple, no como futuro perifrástico. Así que cuando se traducen como futuro simple, suena como si lo que Pedro y las autoridades de la iglesia hacen en términos de atar y desatar es como un cinto en el cielo. Y el cielo se supone que debe seguir la orden. Si se traducen como futuro parafrástico, perfecto, todo el significado cambia, como va a poner de manifiesto aquí Toussaint. No hace falta decir que los futuros perifrástico han sido ignorados en estas traducciones. Así que lo que está diciendo es que todo el mundo sigue en estas traducciones al inglés la Vulgata Latina, algo de lo que el propio Lutero desconfiaba. Continúa y dice: es el testimonio unánime de los gramáticos griegos que el tiempo perfecto denota una acción pasada cuyos resultados perduran en el presente. La forma del futuro perifrástico suele enfatizar el estado existente. Esto cambia por completo el matiz de Mateo 16:19. Toussaint continúa y dice: esto se traduce erróneamente, serán atados y serán desatados, aparentemente para hacer que Jesús enseñe que los actos de los apóstoles determinarán las políticas del cielo. Y este es el tipo de cosas que obtienes del movimiento moderno de guerra espiritual. Si desatas o si atas, Jesús te ha dado ese poder, y el cielo tiene que salir a la existencia porque tú tienes ese poder. El cielo tiene que acomodarse a lo que tú quieres porque tienes ese poder allí, siguiendo el error de la Vulgata Latina de Jerónimo. Y están siguiendo la herencia del catolicismo romano, que Lutero se empeñó en corregir en la Reforma Protestante al no basar su traducción alemana de la Biblia en la Vulgata Latina, sino en el original hebreo y el original griego. ¿Por qué iba un hombre a dedicar 11 años de su vida a hacer esto, a menos que pensara que había algo realmente malo en la Vulgata Latina de Jerónimo? Continúa y dice: esto convierte los actos de los apóstoles en un asunto de inspiración o guía celestial. Una buena traducción la da Williams, que pone mucho cuidado en la traducción de los tiempos griegos. Así es como debe leerse el versículo. Lo leí antes en la versión NASB. Creo que la NASB hace un trabajo bastante bueno, pero la traducción de Williams es aún mejor. La forma en que debe leerse es: lo que prohíbas en la tierra debe ser lo que ya está prohibido en el cielo. ¿Ves la diferencia? Eso no pone al hombre en el asiento del conductor. Pone al cielo en el asiento del conductor. Y el hombre solo tiene autoridad cuando declara lo que Dios ya ha decretado. Si te pierdes esto y no entiendes que son tiempo futuro perifrástico, entonces tendrás la impresión de que todo lo que ates y desates en la tierra, basado en cualquier decisión que hayas tomado, el cielo está obligado a capitular. Así, dice Williams, que pone gran cuidado en la traducción de los tiempos griegos, y todo lo que prohíbas en la tierra debe ser lo que ya está prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra debe ser lo que ya está permitido en el cielo. Por lo tanto, el versículo es una promesa a Pedro de un lugar de autoridad en el futuro reino terrenal. Con esta promesa, el Señor da a Pedro la base de las decisiones que deberá tomar. Pedro debe discernir cuál es la mente de Dios y luego juzgar en consecuencia. Así que en lugar de que estos digan que estás en posición de desatar o atar, lo que en realidad está diciendo es que Pedro va a tener autoridad en el futuro reino milenario. Y su autoridad solo va a venir de discernir lo que el cielo ya ha decretado. Si él está operando de acuerdo a lo que el cielo ya ha decretado, entonces Pedro en el reino futuro tendrá una tremenda autoridad. Y si crees que Pedro está ejerciendo esas llaves en el libro de los Hechos y mucha gente cree eso, entonces es la misma idea. La autoridad de Pedro en el libro de los Hechos solo provenía del hecho de que él había discernido lo que ya era la mente de Dios y operaba de acuerdo con lo que ya era la mente de Dios. Esa es la diferencia entre hacer estas funciones sencillas y traducirlas así. La forma en que lo hace la Vulgata Latina y la forma en que lo hace el movimiento moderno de guerra espiritual versus la forma correcta de traducirlos como tiempo futuro perifrástico. ¿Ves la diferencia? Por eso el griego y el hebreo son tan importantes, porque en algunos casos cambian por completo el significado de algo. ¿Y qué hacemos con este pasaje? Esto está relacionado con la disciplina eclesiástica. Y aquí Jesús dice en Mateo 18, 18 al 20, «De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Así que esto es traducido o interpretado en el movimiento moderno de guerra espiritual como: junta a algunos de tus amigos en tu casa y ordena que las cosas salgan fuera de la existencia. Como por ejemplo, ordena una clínica de abortos fuera de la existencia y Dios está obligado a eliminarla. Ordena que desaparezca un lugar de pornografía y Dios estará obligado a eliminarlo. Porque, al fin y al cabo, la Biblia dice que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así que están tomando ese pasaje como toman Mateo 16, versículo 19, poniendo al hombre en el asiento del conductor. Y ese no es el sentido, porque no se trata de tiempo futuro simple, se trata de actos perifrásticos en tiempo perfecto. Y lo que está diciendo es que su autoridad al ejercer la disciplina eclesiástica en la iglesia solo va a venir de discernir lo que Dios ya ha revelado y actuar de acuerdo a esa revelación. No se trata de que dos o tres puedan ponerse de acuerdo en algo y Dios sea algo así como un botón cósmico que salta a servirte. Y cuando la gente está atando a Satanás en todo este tipo de cosas, estos son los versículos que se toman fuera de contexto. En cuanto a Mateo 18, 18 al 20, Toussaint en su libro Behold the King, su comentario versículo por versículo sobre Mateo dice: los versículos 18 al 20 hablan del principio que debe seguirse en la disciplina de la iglesia. El mandato del versículo 18 se refiere al mismo principio que el de Mateo 16, 19, salvo que aquí se dirige a todos los discípulos. Así que en Mateo 16, versículo 19, Jesús se dirigía a Pedro en su papel del reino. Ahora Jesús, utilizando el mismo lenguaje, se dirige a todos los discípulos. Como llevan a cabo la disciplina de la iglesia en Mateo 16, versículo 19, se habló solo a Pedro. El Señor está indicando a sus discípulos que en la iglesia la guía divina ha de ser la regla a seguir. El Rey Jesús, en otras palabras, le prometió a Pedro autoridad en el reino, asegurándole orientación en el uso de esa autoridad. Entonces, Mateo 18. En otras palabras, el Señor instruye a sus discípulos sobre el tema de la disciplina en la iglesia y también promete dirección divina en sus decisiones. Por lo tanto, Pedro, ya sea en el libro de los hechos o en el futuro reino, solo tendría autoridad. Cuando él discernió la mente de Dios correctamente y funcionó de acuerdo a eso, no estaba en posición de estar soltando cosas en la tierra o atando cosas en la tierra, ordenando que eso era lo que el cielo debía hacer inmediatamente. Eso es un malentendido total de estos versículos. Y por extensión, cuando los discípulos del Señor debían llevar a cabo la disciplina eclesiástica en la iglesia, solo tendrán autoridad para hacerlo cuando estén funcionando de acuerdo con la mente de Dios y su revelación al respecto. Cuando se van y hacen las cosas a su manera, no están en posición de atar o desatar nada. Esa es la opinión de Toussaint. Y luego busqué a otro de mis favoritos, Arnold Fruchtenbaum, en su La vida del Mesías, desde una perspectiva judía mesiánica. Quería ver lo que tenía que decir acerca de lo que el Señor le dijo a Pedro en Mateo 16, versículo 19, con respecto a atar y desatar, y también lo que el Señor dijo a los discípulos acerca de la disciplina de la iglesia, acerca de atar y desatar. Y es interesante que cuando se comparan las obras de estos maestros tan buenos, resultan complementarias, pero cada una aportará algo que las otras no. Así que fíjate en lo que dice Fruchtenbaum. Yeshua, que es la palabra hebrea para Jesús. Yeshua, con respecto a Mateo 16, versículo 19, dio esta autoridad especial solo a Pedro en este momento. Después de la resurrección, él extendió y limitó esta autoridad a los otros apóstoles exclusivamente. Así que Fruchtenbaum dice que este concepto de atar y desatar es solo para los apóstoles. Continúa y dice: en los tiempos modernos este versículo se ha sacado de contexto para significar algo distinto de lo que significa en el marco de referencia judío. También se ha aplicado a que la guerra espiritual y la demonología y la liberación de Satanás y sus demonios. Por eso traigo esto a colación en una discusión sobre la guerra espiritual, porque estos son los pasajes que todos quieren usar en el área de la guerra espiritual. Fruchtenbaum dice: sin embargo, ni Satanás ni los demonios se encuentran en este contexto. Más bien el contexto es el establecimiento de la iglesia y la cuestión en cuestión es la autoridad apostólica. Así que cuando arrastras atar y desatar en la guerra espiritual de hoy en día, el problema es que Mateo 16, versículo 19, no se trata de la guerra espiritual, se trata del establecimiento de la iglesia. Mateo 18, versículo 18. Atar y desatar tampoco se refiere a la guerra espiritual. Se trata de ejercer la disciplina eclesiástica. Así que cuando la gente toma esos versículos y lo hacen todo el tiempo y tratan de argumentar a favor de atar y desatar a Satanás hoy en día, están arrancando completamente del contexto en el que fueron dados. Fruchtenbaum continúa y dice: los términos atar y desatar se utilizaban comúnmente en los escritos rabínicos. De hecho, atar y desatar era una autoridad que los fariseos reclamaban para sí, algo así como lo que la Iglesia Católica Romana reclama para sí, que los fariseos reclamaban para sí, pero que Dios nunca les dio. Sin embargo, se lo dio a los apóstoles atar y desatar. Había dos conceptos básicos de atar y desatar en el pensamiento rabínico. Ahora, aquí es donde Fruchtenbaum es muy, muy bueno, porque como erudito hebreo cristiano conoce todos los escritos rabínicos y la literatura extra bíblica en el judaísmo y te puede decir lo que significan estos términos en el judaísmo rabínico de la época. Legislativamente, atar significaba prohibir y desatar significaba permitir. Judicialmente, atar significaba castigar, y desatar significaba no castigar o liberar del castigo. En el judaísmo rabínico, las expresiones se relacionaban con la disciplina humanamente administrada en el liderazgo más que con la autoridad espiritual o moral última. Tales declaraciones típicas que se encuentran en la literatura rabínica se refieren a cuestiones de permitir, prohibir, castigar y no castigar ciertas acciones. Así usaban los rabinos atar y desatar en el contexto del período del Segundo Templo, y el uso de estos términos en los evangelios debe interpretarse a la luz del Israel del siglo I. Así que él está mirando cómo estos términos se utilizan en lo que se llama el judaísmo del Segundo Templo. ¿Qué es el judaísmo del Segundo Templo? Bueno, es el período de tiempo cuando había un segundo templo. Recuerda que el primer templo fue construido por Salomón en 966 a.C., Primera de Reyes 6:1, y destruido por los babilonios en 586 a.C., y entonces los judíos fueron al cautiverio de 70 años. Regresaron de Babilonia después del cautiverio de 70 años, y según los libros de Esdras y Nehemías y Ageo y Zacarías, comenzaron a reconstruir el templo número 2. Y así fue, no sé, durante algo más de 4 siglos antes de la época de Cristo. Y ese era el templo que funcionaba en la época de Cristo. Herodes tomó ese templo y lo renovó. Y ese era el templo que funcionaba cuando Jesús caminaba sobre la faz de la tierra. Ese fue el templo al que fue llevado cuando era joven. ¿Recuerdas? Y sorprendió a los líderes religiosos con su sabiduría. Ese fue el templo del que expulsó a los banqueros. Ese fue el templo del que fue llevado al pináculo por Satanás y probado para arrojarse de él. Y ese templo fue destruido por los romanos en el año 70. Lo que Fruchtenbaum intenta averiguar aquí es cómo se entendían los términos atar y desatar en los escritos rabínicos de la época del Segundo Templo. Dice que así era como los rabinos utilizaban atar y desatar en el contexto del período del Segundo Templo y que el uso de estos términos en los evangelios debe interpretarse a la luz del Israel del siglo I. Así, el Mesías dio a Pedro y más tarde a todos los apóstoles la autoridad de atar y desatar, tanto legislativa como judicialmente, ya que no existe la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, mucha gente hoy en día dicen ser apóstoles. Y cuando alguien afirma ser un apóstol, suelo decir, bueno, te ves muy bien para tu edad porque la Biblia tiene una definición muy clara de un apóstol. Apóstol es alguien que estuvo con él desde el principio. Hechos 1, 21 y 22 aproximadamente. Ese fue el requisito que se estableció cuando intentaban sustituir a Matías por Judas, que se había suicidado. Dijeron, vale, vamos a sustituirle. Por lo tanto, con quien quiera que lo sustituyamos, tiene que haber estado con nosotros desde el principio del ministerio de Cristo hasta su resurrección. Así que tenías que haber sido testigo presencial de esos hechos. Pablo es el apóstol anormalmente nacido porque vino a Cristo después de esos acontecimientos a través de una visión que Dios le dio en el camino de Damasco, Hechos capítulo 9. Por eso Pablo sigue llamándose el apóstol nacido prematuramente. El más pequeño y el último. Así que después de eso, no hubo más apóstoles. Si hubiera más apóstoles siguiendo a estos hombres después de su muerte, entonces se seguirían escribiendo libros de la Biblia, ¿no? Pero como apóstol tiene un significado técnico y como los apóstoles murieron hace 2000 años, el canon de las Escrituras está cerrado y hoy no tenemos apóstoles vivos. Y eso es decepcionante para muchos líderes eclesiásticos que aprenden que cuando toda su presencia ministerial se basa en «soy el apóstol fulano de tal» y esta es la iglesia de los apóstoles. Y básicamente están reclamando ser algo que Dios dice que no pueden ser porque Efesios 2:20 dice tú edificas o pones los cimientos de la iglesia con los apóstoles, Efesios 2:20. ¿Cuántas veces se ponen cimientos en la construcción? Los pones solamente una vez. Los cimientos de la iglesia ya se pusieron hace 2000 años. Dios no está poniendo de nuevo los cimientos. Lo que Él está haciendo es construir sobre los cimientos existentes. Yo diría que lo que Dios está poniendo ahora es el tejado del edificio, porque parece que el proyecto de construcción está casi terminado. Esa es mi interpretación humana. Pero si no tienes apóstoles, los cimientos se volverían a poner. No tendría ningún sentido, ya que no existe la sucesión apostólica. La autoridad no se transmitió más allá de los apóstoles. Así que Fruchtenbaum está diciendo que atar y desatar era algo exclusivamente dado a Pedro y exclusivamente dado a los apóstoles y a nadie más. Más tarde, en las epístolas, esas son las cartas. Los apóstoles ejercen el atar y desatar, lo que significa que permitieron cosas que antes estaban prohibidas y prohibieron cosas que antes estaban permitidas. Legislativamente, esta autoridad se limitaba únicamente a los apóstoles. La iglesia no tiene autoridad para atar y desatar legislativamente. No tiene autoridad para atar, es decir, para dictar más normas y reglamentos que los creyentes deban cumplir. Del mismo modo, no tiene autoridad para desatar, es decir, para liberar a los creyentes de las Escrituras. Así que los apóstoles podían hacer eso. Pero no nosotros hoy, porque estamos en una nueva era y las reglas para nuestra era ya han sido establecidas por Dios, reveladas a través de los apóstoles. Continúa y dice: un ejemplo de cómo los apóstoles ejercían su autoridad en un sentido judicial se encuentra en Hechos 5, cuando Pedro dictó la sentencia de muerte contra Ananías y Zafira. Recuerden, Ananías y Zafira, dos creyentes, habían mentido al Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Habían tergiversado su generosidad. Habían vendido una propiedad que era suya para venderla y quedarse con los beneficios como quisieran. Pero dieron parte de lo recaudado a la iglesia, cosa que no tenían por qué hacer, pero hicieron. Pero el problema es que le dijeron a la iglesia que dieron todo de la venta a la iglesia y no lo habían hecho. Y así experimentaron la máxima disciplina divina allí mismo. Porque la iglesia en ese momento estaba en un estado infantil. Y cualquiera sabe que con un bebé cualquier virus podría matarlo. Y así Dios, a través de los apóstoles, fue muy agresivo aquí en la disciplina de la iglesia. Y Ananías y Zafira fueron asesinados. Ese sería un ejemplo, según Fruchtenbaum, de Pedro atando y desatando. Como habían mentido al Espíritu Santo, éste los ató para castigarlos, y cada uno cayó muerto a sus pies. La iglesia, hoy, en otras palabras, tiene una autoridad limitada para atar y desatar en un sentido judicial, pero no al mismo grado que los apóstoles. Los apóstoles podían imponer una sentencia de muerte, mientras que la iglesia solo puede excomulgar al pecador, un punto que más tarde se trató en Mateo 18. Si estamos atando y desatando hoy en cualquier sentido en el año 2021, podemos reunirnos y podemos excomulgar a alguien de la vida de la iglesia, pero no tenemos ningún permiso real para imponer una sentencia de muerte a la gente, ni para señalar con el dedo a alguien y que de repente caiga muerto. Pedro tenía esa autoridad, no por su propia autoridad, sino solo por haber discernido primero la mente de Dios. Esta autoridad fue dada solo a los apóstoles, y ellos la conservaron hasta el final de sus vidas. La iglesia también tiene autoridad para atar y desatar en un sentido judicial, pero no en el mismo grado que los apóstoles, que podían dictar una sentencia de muerte. La iglesia puede atar y desatar hasta el punto de cortar o no cortar la comunión con un creyente pecador. Si atamos y desatamos hoy en cualquier sentido, esa sería la única manera en que podría hacerse. Y solo podemos hacerlo porque el cielo ha decretado que lo hagamos en el área de la disciplina eclesiástica y estamos siguiendo las instrucciones del cielo. Pedro tenía mayor autoridad para hacerlo porque en realidad podía. Como él discernió la mente de Dios correctamente en él, imponer una sentencia de muerte como en el caso de Ananías y Zafira. Me alegro de que hoy no podamos hacerlo así. Además, piensa en cuántos funerales tendríamos que celebrar. ¿Puede excomulgar hoy o no excomulgar? Obsérvese, por tanto, que no se refiere, una vez más, él hace este punto básico. Nótese aquí que esto no se refiere a atar a Satanás o a sus demonios, así que el contexto no es la guerra espiritual, sino la disciplina de la iglesia. Así que eso es un montón de lectura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 5 conclusiones sobre atar y desatar? Intenté resumir del Dr. Toussaint y el Dr. Fruchtenbaum los 5 puntos principales. Y la única razón por la que traigo esto a colación es porque la semana pasada dije que no atamos a Satanás. Y recibí un aluvión de correos electrónicos de gente que me decía, ¿qué pasa con Mateo 18 y Mateo 16? Nos dice claramente que deberíamos estar atando y desatando hoy en día. Si no estamos atando a Satanás hoy en día, entonces, ¿qué hacemos con esos pasajes? 5 cosas tomadas de 2 de mis profesores favoritos, el Dr. Toussaint y el Dr. Fruchtenbaum. Número 1. Mateo 16, versículo 19, involucra el futuro papel de Pedro en el reino. Cuando Jesús le dio a Pedro la autoridad de atar y desatar, está relacionado con lo que Pedro haría. Toussaint dice, en el reino milenario. Otros dicen lo que hizo en el libro de los Hechos respecto a ganar ciudadanos del reino venidero. Número 2. Aquellos en la tierra que ejercen este poder deben seguir lo que el cielo ya ha determinado y no viceversa. Eso, número 2, es lo que se pierde en la Vulgata Latina de Jerónimo, sobre la que está construido el catolicismo romano. El catolicismo romano y el movimiento moderno de guerra espiritual quieren que creas que ese poder descansa en el hombre y lo que el hombre determine, el cielo tiene que hacer. Y eso se basa en una mala traducción de esos verbos como simples futuros. No son simples futuros, son tiempos perfectos, perifrásticos, y cuando los entiendes en ese sentido, entonces comprendes que la autoridad otorgada a quienes ejercen este poder solo proviene de discernir correctamente la voluntad de Dios primero y luego operar de acuerdo a esa voluntad, no decretando algo que el cielo está obligado a acomodar. Número 3. La guerra espiritual no se encuentra en ninguno de los 2 contextos. Entonces, ¿qué tiene que ver el atar y desatar con la guerra espiritual? Absolutamente nada. Y sin embargo, todo el mundo quiere citarlas en el contexto de la guerra espiritual. Mira tú mismo el contexto. Ninguno de esos pasajes tiene nada que ver con la guerra espiritual. Ninguno de ellos tiene nada que ver con atar a Satanás o atar a los demonios. Tiene que ver con el establecimiento de la iglesia, Mateo 16, y la autoridad de Pedro. Y luego tiene que ver con la disciplina de la iglesia, pero nada sobre atar a Satanás, atar demonios. Número 4. La autoridad para atar y desatar solo fue dada a los apóstoles. Así que no tengo el poder de imponer la sentencia de muerte como hizo Pedro en Hechos 5. La iglesia tiene un grado más limitado de autoridad para atar y desatar. ¿Cuál es nuestra autoridad? Nuestra autoridad solo proviene de cuando ejercemos la disciplina eclesiástica. Y el liderazgo de una iglesia toma la decisión de que la disciplina de la iglesia necesita ser implementada. Y decimos que fulano de tal debe ser disciplinado porque es un creyente pecador, impenitente y debe ser expulsado de la iglesia y que todo el mundo se mantenga alejado de ellos hasta que se avergüencen y se arrepientan. La Iglesia tiene autoridad para atar y desatar solo en ese sentido, y solo porque ese es el permiso que el Señor ya ha dado a la Iglesia. ¿Me entiendes? En otras palabras, si la Iglesia se despertara un día y dijera, sí, ¿por qué no hacemos esto?, no tendrían ninguna autoridad para hacerlo. La única razón por la que tienen la autoridad es por medio de la voluntad de Dios, y la dio en forma escrita a la Iglesia. Así que la semana pasada dije que solo habíamos cubierto un versículo. Esta semana digo que no hemos cubierto ningún versículo porque pasamos todo nuestro tiempo tratando de explicar, atar y desatar. Así que espero que te haya resultado agradable. Espero que aún estés despierto y que lo consideres una especie de ampliación del capítulo 4 de Santiago, versículo 7, basada en las preguntas que recibí la semana pasada sobre la lección. Así que vamos a retomarlo en el versículo 8 a continuación, la próxima vez. Así que déjame orar. Padre, estamos agradecidos por tu verdad, por tu palabra. Ayúdanos a saber cuál es nuestra autoridad y cuál no es, para que no nos salgamos de los parámetros que tú nos das, y ayúdanos a ser buenos estudiantes mientras tratamos de interpretar correctamente tu palabra. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dijo amén.